Ahora sí, está del otro lado Julián Sicari. Lo saludamos ya en la tercera, tendría que ser la vencida. Buenas tardes, Julián. Brian Pellegrini te saluda desde Nacional Resistencia.
¿Qué tal, Brian? Un gusto saludarte. Por fin podemos
Por fin.
ponernos en contacto.
Era la tercera y si no ya dejábamos todo.
Se tenía
Julián,
que dar.
el miércoles vas a estar presentando en la Feria del Libro de Resistencia. Tu último libro se llama Crisis Económicas de Mitre a Macri.
Sí, exactamente. Sí. Sí, el tema
Contanos,
de.
contanos un poco, a ver, adelantanos un poco de qué se trata este libro.
Mira, no es porque sea mi libro, ¿no? Pero a mí me parece que las crisis económicas argentinas es el tema por lejos, 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 el más importante de todos. De todo como sociedad, tendría que ser el que más nos preocupe y sin embargo no se ha investigado nada. Te comento, mira, el libro empieza la investigación con la unificación nacional, con el gobierno de Mitre en 1860 y llega hasta fin de gobierno de Macri a fines del año pasado. En total se investigan 160 años y en esos 160 años existieron 16 crisis económicas. O sea, hemos padecido un colapso cada 10 años, lo cual es un número altísimo. Cada 10 años esto es una locura. Pero la situación es mucho peor. ¿Sí? Consideramos que de Rodrigazo en 1975 a la actualidad, en esos 45 años, sufrimos 7 crisis económicas, o sea, una cada 6 años y medio. Pensemos que ningún país del mundo es tan propenso a las crisis. Pensemos que con las crisis sube el hambre, la pobreza, el desempleo, cierran las empresas, caen los salarios. Bueno, Argentina está envuelta en una suerte de eterno retorno donde permanentemente padece colapsos económicos. Entonces, la pregunta también se basa en entender por qué nuestro país no solo es propenso a las crisis, sino es tan inestable. ¿Por qué no podemos planificar un proyecto de nación a largo plazo, ¿no? Que es algo que permanentemente nos cuestionamos. Entonces, entender las vulnerabilidades económicas, la fragilidad, por qué repetimos tanto los mismos problemas, bueno, me parece que es un tema vital porque me parece que de la única manera que podemos evitar las crisis es estudiándolas, porque los pueblos que conocen su historia son los únicos que no la repiten. Pero bueno, hasta ahora me parece que nos hemos empeñado en ignorar estas repeticiones, esta propensión tan alta a la crisis y permanentemente las padecemos. Entonces, hasta que no hagamos algo al respecto, tristemente creo que lo vamos a seguir sufriendo.
Julián, y en este estudio que hiciste de las crisis argentinas, sobre todo las más cercanas, digamos, las que vos decís que se dieron cada 6 años desde el Rodrigazo hasta acá,
Sí.
¿qué similitudes encontrás, digamos? ¿Es por lo mismo, digamos, siempre chocamos con la misma piedra, por así decirlo?
Mira, sí, a ver, las crisis del último tramo del país, del último medio siglo, prácticamente todas fueron muy similares, que estuvieron relacionados, a ver, con un tema central que son los problemas del sector externo de la economía, ¿no? Nosotros sabemos que la falta de dólares es un tema central, ¿no? Que siempre que el país se queda sin dólares, ¡pum!, choca.
Sí.
Pero el tema es que la falta de dólares en esas crisis estuvo relacionado con fenómenos bien específicos. Uno de ellos tiene que ver con el endeudamiento externo. La saturación, ¿no? Como el endeudamiento sistemático del Estado es un elemento central para entender las crisis. Pero no solo eso, sino que cómo se conjuga ese endeudamiento con la fuga de capitales, la dolarización de la economía, que esto es otro elemento central, y los golpes de mercado, cómo determinados grupos de actores se conjugan para generar mecanismos para provocar las crisis. Porque acá hay un tema, o sea, ¿quiénes son los que provocan las crisis? ¿No? Este es un tema, ¿no? Central, porque que haya una repetición tan grande de las crisis tiene que ver en gran medida es que les son funcionales a ciertos actores de poder en este país, si no, no se repetirían tanto. Bueno, ahora uno aún hay que hacerse dos preguntas, ¿no? Una es quién se beneficia con esas crisis, ¿no? Y uno lo puede ver muy claramente, es el poder económico concentrado, porque fijémonos que los grandes grupos económicos de este país no demandan estabilidad, no quieren crecimiento, desarrollo, un mercado interno próspero. Todo ese tipo de cosas no les interesan. A ellos lo único que les interesa es fugar sus activos, que el Estado le consiga los dólares con los cuales puedan dolarizar sus ganancias y fugarlas del sistema. Fijémonos durante el gobierno de Macri. El gobierno de Macri fue el gobierno que más nos endeudó y que realizó el programa económico de capital concentrado. ¿Qué hizo el macrismo con esos dólares? ¿Qué hizo? O sea, porque no bajó la pobreza, sino que la aumentó, bajó los salarios, bajó el consumo, el país, ¿no? La verdad pasó una penuria económica muy grande. Sin embargo, nos endeudaron. Bueno, pero lo que se hizo fue el 86% del endeudamiento del macrismo terminó fugado. Ese es el negocio. Porque hay algo que tenemos que entender. Las crisis económicas, por sobre todas las cosas, son mecanismos de transferencia de la riqueza. Cada vez que hay una crisis, ¿no? Esto voy a dar un ejemplo muy claro. Cada vez que hay una crisis, aumenta la pobreza. Sí. ¿No? Pensemos lo siguiente. En la década del 70, el promedio de pobreza del país era del 5,9%. 5,9. En la década del 80 ya era del 19%. En la década del 90 ya era del 26%. Y en la década del 2000, del 28. O sea, todo el tiempo viene, crece y crece la pobreza. Hay una pobreza estructural cada vez más alta. Bueno, ¿cómo se logra eso? Generando crisis. Porque cada vez que hay una crisis, sube muchísimo la pobreza, después salimos un poquito de la crisis, baja, pero nunca vuelve a los niveles previos.
Está bueno esto que decís, Julián, y que señalás, porque claramente, no, en las crisis, uno habla de la crisis, es como que todos las sentimos, ¿no? Y algunos se benefician con las crisis, como vos lo decís, y como vos lo estudiaste también. Es por ahí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, la pregunta es, ¿quién? O sea, hay gente que cada vez es más pobre, y cada vez tiene peores salarios, o aumenta el desempleo, cierran las fábricas. La pregunta es, ¿a dónde va esa riqueza? Bueno, como te decía, las crisis son un mecanismo de transferencia de ingresos. Hay sectores que los pierden y otros que los ganan. ¿Quiénes los ganan? Bueno, el poder económico concentrado. Son esos grupos que logran estar cada vez más concentrados, que logran ser más fuertes, tener mayores controles sobre la economía. No, pensemos, demos un ejemplo, ¿no? El grupo Clarín. El grupo Clarín, hasta la dictadura, tenía una sola empresa, que era el diario Clarín, nada más. Sí. Hasta 1976 no tenía otra cosa. Bueno, hoy Clarín tiene 486 empresas. Entonces, en el último medio siglo, lo que hizo Clarín, a la par de que vivíamos en la economía de la sociedad, una sociedad fuertemente inestable, en la lógica del caos permanente, bueno, el grupo Clarín creció, se multiimplantó, porque no solo maneja diarios, ¿no? Tiene las radios, canales de televisión, compañías de cable, compañías telefónicas, compañías de internet, bueno, controla por todos lados, se ha multiimplantado en distintos mercados. Totalmente. Entonces, mientras la sociedad se endeudaba, se pauperizaba, aumentaba la pobreza, hay grupos económicos que se beneficiaban con esa lógica, ¿no? Y uno lo mismo podría decir con Techín, sí, con Loma Negra, bueno, con Pan, con el grupo Macri.
Julián, ¿y por dónde te parece que pasaría, digamos, de algún modo la no sé si la solución, pero al menos pensar en ponerle un tapón a esa fuga, a esa concentración económica? El actual gobierno nacional está tratando de avanzar en algunos sectores con regulaciones y se encuentra con un poder del otro lado que resiste, que lo ataca por todas partes, con todos los medios, como vos decías. ¿Cómo poder controlar esas crisis recurrentes?
Sí, provocadas, lo que pasa es que es muy difícil, porque si vos, por ejemplo, querés hacer lo mínimo y por cada cosa, vos decís, bueno, vamos a regular las telecomunicaciones como pasa en todas partes del mundo, como pasa en todos los países de Europa, incluso en Estados Unidos, vamos a hacer eso. Bueno, ¿qué te dicen? Ah, vamos derecho a Venezuela. Bueno, entonces así no hay diálogo posible, ¿no? Porque hay un sector muy grande de la sociedad, que por ejemplo que se representa en el macrismo, que sacó el 41% de los votos. O sea, la pregunta es, ¿a qué están votando? ¿Qué quieren? O sea, con Macri aumentó casi un 50% la pobreza. Aumentó, duplicaron prácticamente el desempleo. Nos endeudaron a 100 años. Hubo una pauperización total de la sociedad. Sin embargo, Macri, en vez de irse en helicóptero como se fue de la Rúa, se fue con el 41% de los votos. Entonces hay sectores sociales que están dispuestos a luchar contra la cuarentena, están dispuestos a... No, el Fiat Uno que salía a decir todos somos Vicentín. No, una empresa que defraudó al Estado Nacional, que evade, que no le paga a los productores... Bueno, que tiene un prontuario delictual terrible, que salen a movilizarse para defender esa empresa. Entonces, así no hay manera que salgan a movilizarse a defender a Clarín, a los medios concentrados, a los grandes grupos económicos. Bueno, así no hay manera. Entonces, acá también hay una batalla ideológica, cultural, también afectiva, ¿no? En el sentido de que las pasiones, ya sea de amor y odio contra el peronismo, no hay sectores que están dispuestos a inmolarse y que no tienen consideración de un proyecto colectivo, que lo único que les interesa es que no gobierne el peronismo, ¿no? Que no gobierne Cristina, que no gobierne nada parecido, que la odian. Entonces, es muy difícil pensarnos como sociedad al futuro, porque cuando gobierna esos sectores liberales, precisamente lo que hacen es generar los mecanismos del caos, un endeudamiento sistemático. ¿Qué hizo Macri? Asumió, sacó el cepo, endeudó todo lo que pudo, permitió la fuga de capitales, y cuando se estaba por ir, volvió a poner el cepo. Y dijo, no puedo pagar la deuda, chao, me voy. Sí. Bueno, así no hay proyecto
difícil,
de sociedad.
Es difícil, Julián, sobre todo cuando, como vos decías, ¿no? Se va con 41% de los votos, casi sin costo político de esas medidas, y cuando muchos de los perjudicados por su odio al peronismo, digamos, o a Cristina, a la figura de Cristina, son capaces de votar contra sus propios intereses materiales, digo, ¿no?
Sí, bueno, eso es un tema que también avanza en todo el mundo, ¿no? Que es la pregunta que en su momento se hacían con Menem, ¿no? Sobre la tolerancia popular a las políticas de ajuste. Uh-huh. Porque históricamente los que venían a hacer las políticas de ajuste a favor del poder económico concentrado en el país eran los militares. Uh-huh. ¿No? Que aplicaban las políticas de concentración de la riqueza. Uh-huh. Cuando empezó la democracia, lo pudieron hacer, sobre todo en el gobierno de Alfonsín, bajo el yugo de la deuda externa, sometiendo al terror, porque las crisis económicas, acá es la otra función, las crisis no solo operan como mecanismo de concentración de la riqueza, sino a nivel político funcionan como una herramienta de disciplinamiento social. ¿Cómo hizo Menem para rifar todo el patrimonio público, aplicar la flexibilización laboral, desindustrializar el país, aumentar el desempleo a niveles récord, vender toda la soberanía, aumentar la pobreza, el hambre, bueno, y la sociedad lo seguía votando? Era por el miedo, ¿no? O sea, el disciplinamiento que causó la hiperinflación, y la sociedad estaba dispuesta a pagar cualquier precio con tal de no volver a esa situación. Entonces, el poder económico concentrado, a medida que va desestabilizando la economía, presiona a la población para que no se queje, porque estas son las únicas medidas, ¿no? Aparecen así, y presiona sobre los gobiernos, le dice, mira, si no tomás la medida que nosotros queremos, va a ser peor. Entonces los gobiernos muchas veces ceden, y a veces incluso cediendo se lo lleva un puesto, como por ejemplo puede haber pasado con Alfonsín.
Así es.
Entonces esto hay que estudiarlo, hay que entenderlo, para no volver a repetirlo. O sea, esto no se lo podemos volver a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que decir, así, o sea, esto por ahí es un poco ingenuo lo que te voy a plantear, pero me parece que tenemos que tomar conciencia. Así como Argentina era un país muy inestable políticamente porque sufrimos golpes de Estado permanentemente, y un día dijimos nunca más, y nunca más volvimos a tener pudimos haber tenido otros problemas, pero ya nunca más una dictadura, tenemos que volver a decir nunca más a una crisis económica. Podremos tener otros problemas, pero si nosotros como sociedad podemos decirle nunca más a las dictaduras y nunca más a las crisis económicas, nuestro país, nuestra vida, nuestra calidad de vida va a ser otra. Pero para eso lo único que hay que hacer es no explotarla, no chocarla, no ir al caos, no sufrir colapsos permanentes. Entonces, esa me parece que es una de las lecciones a largo plazo, ¿no? Recorriendo nuestra historia, tratando de entenderla, más importante de todas.
Y que la mayoría del pueblo puede identificar a aquellos que apuestan a esa crisis y que justamente son los que se benefician de las crisis. Julián,
exactamente, sí.
Te agradecemos mucho este contacto. El miércoles 26 a las 19 horas va a ser tu charla, la presentación de tu libro Crisis Económicas Argentinas de Mitre a Macri, con Leandro Santoro y con Alfredo Zayat.
Sí, sí, un lujazo. Así es la feria, bueno, del libro que ustedes...
De Resistencia.
Chaco, de ahí en Resistencia. Deben estar muy contentos. Desgraciadamente no la podemos hacer presencial porque nos hubiese encantado poder ir y estar con todos ustedes, pero bueno, a través de medios virtuales no vamos a poder estar en contacto. Así que
ojalá que pronto...
Un placer compartir.
Ojalá que pronto se pueda restablecer ese tipo de presentaciones y ese tipo de visitas que nos ayudan a pensar un poco lo que nos está pasando. Te agradecemos mucho este contacto con Nacional, ¿eh?
Por favor, un gustazo y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo.